Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Pues bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, hoy 1 de octubre del año 2010. Bien, pues como dije la semana pasada, hoy comenzamos un nuevo ciclo. Hoy vamos a comenzar un ciclo apocalíptico, vamos a comenzar un nuevo ciclo sobre el estudio del libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y personalmente para mí el libro más importante de toda la Biblia, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. El estudio bíblico, no tengo por escrito nada preparado. Todo lo que voy a exponer, todo lo que vamos a estar viendo, pues va a ser a través de la marcha, del análisis de cada uno de los versículos, los pasajes del Apocalipsis. No tengo nada escrito, va a ser todo pues eso, de forma espontánea. Y el hermano Josué, que está aquí en la sala, Josué de la Rosa, pues va a ayudar un poquito pues leyendo algunos pasajes también del libro del Apocalipsis. Pues antes de comenzar el estudio, vamos a dar las gracias a Dios y a pedirle su ayuda para que guíe este nuevo ciclo que vamos a comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, te pedimos que seas tú quien guíe este nuevo estudio, este nuevo ciclo que comenzamos hoy sobre el libro del Apocalipsis, la revelación que tú nos diste a través de tu Hijo Jesús. Señor, que este ciclo sea de gran bendición para todos aquellos que lo escuchen, que lleguen a comprender cuál es el verdadero mensaje de este libro del Apocalipsis y obedezcan a tu Hijo Jesús, el cual pues, nos ha dado una bendición especial para todos aquellos que lo estudiemos. Gracias, Padre, por toda la revelación, las profecías que nos has dado aquí en este libro y que nos muestran claramente cuál es el camino, cuál es el futuro, el destino que tú tienes preparada para tu iglesia, que tú tienes preparado para cada hijo tuyo, Padre Celestial. Gracias por ese nuevo cielo y esa nueva tierra que estamos esperando, donde mora la justicia y que sabemos que vendrá con toda seguridad porque tú lo has prometido. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Damos también la bienvenida a la hermana Mireia, que acaba de entrar en la sala. Bienvenida, hermana. De momento, pues voy a decir los que estamos aquí en la sala de charlas, el hermano Antonio, el hermano Carlos Amador, el hermano Gabriel Ruiz, la hermana Josefina, el hermano José de la Rosa, el hermano Juan Méndez, a ver si puedo entrar, estoy llamando, la hermana Mireia, el hermano Picasso y el hermano Ronald. Así que bienvenidos, hermanos, y como he dicho antes, pues hoy comenzamos un nuevo ciclo del estudio del Apocalipsis. Personalmente, para mí, el principal libro de toda la Biblia, el libro más importante, que es el último de la Biblia y es donde Dios nos ha revelado el futuro. Dios nos ha revelado cuál es el destino final, tanto de los justos como de los injustos, y además con muchos detalles, como iremos viendo a lo largo de este ciclo, pues que va a durar varios días, va a durar varias semanas, y es importante pues que tengáis la Biblia abierta en el libro del Apocalipsis para ir viendo, ir analizando estos versículos. Yo la versión, personalmente la versión que voy a utilizar, pues es la más común entre los evangélicos, que es la Reina Valera, es la versión que voy a utilizar, no porque sea una buena versión, no es una versión perfecta, pero bueno, es la más conocida y es la que voy a utilizar. Bien, pues vamos a comenzar. Y lo que he dicho, repito, no tengo nada preparado, todo lo que voy a decir no, pues es de forma espontánea, el estudio que vamos a dar, no tengo nada escrito sobre este estudio, todo va a ser en audio y va a correr sobre la marcha lo que iremos viendo, analizando cada uno de los pasajes. No tengo nada escrito. De modo que vamos a comenzar a ir analizando. Ya sabes, hermano Josué, pues me va a echar una manita, me va a ayudar a leer unos cuantos pasajes también. Y vamos a comenzar analizando el versículo 1 del Apocalipsis. Mirad en vuestras Biblias y vamos a Apocalipsis capítulo 1, verso 1, que dice lo siguiente. Bien, dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bien, ¿qué es lo que nos está enseñando aquí este versículo? Este primer pasaje del libro del Apocalipsis, que la revelación es de quién. Pues es del Dios Supremo, es del Padre. No es la revelación creada por Jesús. Jesús es el medio que el Dios Padre utilizó para darnos esta revelación profética. Este Dios Supremo es el autor de esta revelación. Se la entregó a Jesucristo, a su Hijo. ¿Y para quién va destinada esta revelación? Pues para manifestar a sus siervos. No es una revelación dada al mundo entero. El Apocalipsis fue creado por el Dios Padre solamente para sus siervos, ya que está destinada para ellos, y son ellos, los siervos de Dios, los únicos que la pueden entender. De modo que, repito, el Apocalipsis no es para que sea para todo el mundo. El mundo no entiende el libro del Apocalipsis, le dan diferentes interpretaciones, de lo más ridículas y de lo más disparatadas. Podréis leer interpretaciones que dan pues ciertas sectas de la cristiandad apóstata, que dan interpretaciones absolutamente ridículas, como iremos viendo. Entonces, el Apocalipsis, repito, fue dado para manifestar solamente a los siervos de Dios las cosas que deben ocurrir pronto, aunque aquí la traducción más correcta es rápidamente. Son eventos proféticos que se han de desarrollar de forma rápida, uno detrás de otro. Y dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Como podéis ver, el Señor Jesús pues utilizó a un ángel, a un mensajero, para darle esta revelación a su siervo, que era el apóstol Juan. Como sabéis, uno de los 12 apóstoles de Cristo. Revelación que, bueno, la fecha en la cual fue dada, hay diferentes opiniones. Unos eruditos dicen que fue alrededor del año 90, otros dicen que incluso antes del año 70. O sea, no hay armonía, no hay coincidencia entre la fecha en la cual fue revelado el libro del Apocalipsis. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que es una revelación de Dios que a través de Jesús se la dio a su ángel y el ángel se la entregó a Juan el apóstol. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, como dice el pasaje. Vamos ahora al versículo 2. Vamos a analizar. Y luego después pido al hermano Josué que leas el versículo 3. Primero vamos a leer el 2 y luego Josué, si eres tan amable, pues nos lees el verso 3. Dice así: que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Fijaos que aquí se está refiriendo a Juan, el apóstol. ¿El apóstol Juan dio testimonio de qué? Pues dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, por lo cual esa es la razón que estaba sufriendo, estaba padeciendo persecución en esa época. Como sabéis, desterrado a la isla de Patmos, como veremos después, y estaba sufriendo por causa de eso, por dar testimonio de Cristo y por la palabra de Dios y de todas las cosas que ha visto. Al apóstol Juan le fueron reveladas una serie de visiones, el Señor Jesús le reveló una serie de visiones que quedaron plasmadas en un libro. Juan las fue escribiendo. Imaginaos una gran pantalla de cine en la cual, pues de forma simbólica, el Señor le reveló a Juan pues una serie de visiones proféticas, la cual él pues las describió y las escribió en un libro. Y ese libro es lo que nosotros conocemos como el Apocalipsis. Ahora te pido, hermano Josué, que es tan amable y nos leas el verso 3, que es muy importante. Apocalipsis 1:3.
Sí, muy bien, hermano. ¿Me escuchan todos?
Sí, se te oye muy bien, hermano Josué. Adelante.
Okay. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Dice de la siguiente manera: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca.
Gracias, hermano Josué. El pasaje es uno de los más importantes del libro del Apocalipsis. Fijaos que hay una bienaventuranza especial para todos aquellos que lean, que oigan las palabras de esta profecía y además que guarden las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Por lo tanto, hay una bendición especial. Él es el único libro de la Biblia, el único donde hay una bendición especial de Dios a todos aquellos que estudien el libro del Apocalipsis. Fijaos que se le llama las palabras de esta profecía. El libro del Apocalipsis es una profecía. Es una profecía que Dios nos dio y que fue dada evidentemente para la edificación de la iglesia. Sabéis que el que profetiza edifica la iglesia de Cristo, lo dijo Pablo en 1 Corintios 14. El que profetiza edifica la iglesia. Y es lo que hace el libro del Apocalipsis, edificar a los santos, edificar a los verdaderos cristianos. Es edificar en la fe a la iglesia. El tiempo está cerca, dice esta versión, la Reina Valera, aunque la traducción más correcta sería el tiempo se acerca. El tiempo se acerca, el tiempo del cumplimiento de estas profecías pues se estaba acercando. Y dice luego el versículo 4, Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Bien, ¿qué es lo que nos está enseñando este verso 4? Vamos a desglosarlo un poquito. Pues como podéis ver, los destinatarios de este libro del Apocalipsis eran en concreto las siete iglesias que existían en esa época, en el siglo I, en el Asia Menor. En lo que hoy conocemos como Turquía. Pues había ahí siete iglesias locales, y Juan dedica este libro pues a estas siete iglesias. Y fijaos lo que las dice, comienza diciéndola gracia y paz a vosotros, que era el saludo de los primeros cristianos, era el saludo apostólico. El apóstol Pablo también lo utilizaba constantemente en sus cartas, en sus epístolas, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Pues aquí Juan, el apóstol Juan, también lo utiliza, estas dos palabras clave que son la gracia y la paz. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, cuyo resultado es la paz. Es la paz con Dios. Por eso los que creemos en Jesús somos justificados por la fe, y justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La paz es el resultado de la gracia, de la misericordia de Dios. Por eso es que siempre primero gracia, primero la palabra gracia y después la palabra paz. La gracia y la paz era, repito, el saludo apostólico del que es y que era y que ha de venir. Y de los siete espíritus que están delante de su trono. ¿A quién se está refiriendo aquí? El que es, el que era y que ha de venir. Y luego dice de los siete espíritus que están delante de su trono. ¿Quién era este Dios que estaba sentado en el trono? Evidentemente, como vamos a ver después, a lo largo de este estudio, este Dios que está sentado en el trono, que aparece en el Apocalipsis, no es Jesús. Se está refiriendo solamente al Dios supremo, que es el Padre. Él es el Dios todopoderoso, el que ha de venir también, porque en el Apocalipsis, como veremos otro día, cuando estudiemos pues el capítulo 21 del Apocalipsis, se describe también como el propio Dios Padre vendrá, va a venir a la nueva tierra, va a descender juntamente con la nueva Jerusalén, para morar con los seres humanos en la tierra. Por lo tanto, es un texto, es una expresión que se aplica perfectamente al Dios Padre. Y luego dice, y de los siete espíritus que están delante de su trono. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, hay algunos que dicen que se trata del Espíritu Santo, pero en absoluto, de ninguna manera se refiere al Espíritu Santo, porque está hablando de siete espíritus. Y el Espíritu de Dios es uno, no son siete. Entonces es un disparate, es un error decir, como dicen algunos, que se refiere al Espíritu Santo. No se refiere al Espíritu de Dios. ¿Quiénes son entonces estos siete espíritus? Pues son siete ángeles. Son siete ángeles que están delante del trono celestial. ¿Y por qué sabemos que son siete ángeles? Pues porque en Hebreos capítulo 1 a los ángeles se les llama espíritus. El que hace a sus ángeles espíritus, les hace vientos, espíritus, que también puede ser traducido, y por lo tanto se está refiriendo a siete ángeles especiales que están delante del trono de Dios en el cielo. Vamos a ver ahora el verso 5, que es un texto, que es un pasaje muy importante. Vamos a desglosarlo un poquito. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Bueno, la enseñanza doctrinal de este versículo del 5 es impresionante, es completísima. Vamos a ir desglosando cada una de estas frases. Como podéis ver, a Jesucristo se le llama el testigo fiel, el testigo fiel. ¿Por qué a Jesús se le llama el testigo fiel aquí en el Apocalipsis? Porque Jesús es el Dios unigénito que nos ha dado fielmente a conocer al Padre, como dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, el Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús nos explicó cómo es realmente el Padre. Él es el testigo, Él estaba con el Padre, Él veía todo lo que el Padre hacía y por lo tanto Jesús pues lo explicó. Nos dio a conocer al Padre, nos mostró la misericordia, el amor del Dios Padre cuando Jesús estuvo en la tierra. Por eso se le llama el testigo fiel. Siempre fue fiel a su Padre Celestial. Sabéis que el Padre Celestial probó la fidelidad de Jesús en el desierto cuando fue tentado por Satanás. Sabéis que Satanás es la marioneta de Dios, Satanás es utilizado por Dios para probar la fidelidad del ser humano a Dios. Y también tuvo que probar la fidelidad de su hijo, de Jesús. Y por eso es que utilizó a Satanás para probar la fidelidad de Jesús. Y salió aprobado. Por eso se le llama el testigo fiel, porque él, Jesús, es fiel al Padre, fiel al Dios supremo, que es solamente nuestro Padre Celestial. Seguidamente al Señor Jesús se le llama el primogénito de los muertos. ¿Por qué se le llama a Jesús el primogénito de los muertos? ¿Por qué? Porque es el que tiene la primogenitura. Jesús fue el primero en resucitar entre los muertos y por lo tanto tiene autoridad sobre los muertos, sobre los vivos y sobre los muertos. El Dios Padre le resucitó al tercer día y por lo tanto es el que Dios ha puesto para ser el juez de los vivos y de los muertos. Él es el primogénito, fue el primero en ser engendrado de entre los muertos. El Dios Padre le engendró, le resucitó al tercer día y por eso se le llama el primogénito. Él es el prototipo de la futura humanidad, resucitada y gloriosa. Seguidamente se le llama el soberano de los reyes de la tierra. Fijaos que al Señor se le llama el rey, el soberano. Él es el emperador mundial, el emperador del universo, de todos los reyes, es el rey de todos los reyes, es el auténtico y verdadero rey de reyes y señor de señores. Ha habido por ahí en la historia, a través de la historia, algunos reyes que se han identificado, se han llamado a sí mismo rey de reyes de forma falsa y de forma blasfema, ya que el único rey de reyes, el soberano de los reyes de la tierra, es el Señor Jesús. Sabemos que cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria, pues va a tomar posesión de todos los reinos de la tierra y va a comenzar a gobernar con justicia, con rectitud sobre el mundo entero, sobre todas las naciones, cuando venga del cielo con gran poder y gloria. Entonces, Él es ahora el Rey de Reyes, Él es el soberano de los reyes de la tierra, pero aún no ha comenzado a ejercer ese gobierno mundial sobre las naciones de la tierra. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, que su gobierno mundial, su reinado sobre los reyes de la tierra, aún no ha comenzado. Aunque Él ya lo es, ya es el Rey de Reyes, su gobierno mundial aún no ha dado comienzo. Va a comenzar, como sabéis, Después, cuando esta civilización sea destruida, cuando ocurra la batalla de Armagedón, y entonces venga el Señor con todos sus ángeles celestiales, extraterrestres, vengan en esas nubes voladoras para gobernar a las naciones pues con vara de hierro. Y la Iglesia, los verdaderos santos, los verdaderos cristianos vencedores, sabéis pues que comenzarán a gobernar con él sobre esas naciones de la tierra. ¿Qué es lo que más dice el versículo este? El versículo 5, pues dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Fijaos que el pasaje, el texto, la frase está hablando en tiempo pasado. Nos amó. Nos amó. ¿Cuándo nos amó Jesús? Pues cuando dio su vida por nosotros. Ya lo dijo Jesús: no he venido a ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate de muchos. Entonces ahí se mostró el amor de Dios. Jesús nos amó dando su propia vida para rescatarnos de la condenación, para rescatarnos pues del pecado, de rescatarnos de esa vida que teníamos. Y además nos dice que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. También está en tiempo pasado, por medio de la sangre de Cristo, del sacrificio de Cristo. ¿Qué es lo que tenemos? Pues ya tenemos la reconciliación con Dios y la justificación. Eso ya es en tiempo pasado, es lo que tenemos. Sabemos que la salvación eterna pues es futuro todavía, es algo que vamos a recibir en el futuro, en el siglo venidero, pero la justificación por la sangre de Cristo y la reconciliación con Dios ya la tenemos por medio de la sangre de Cristo. Él ya nos lavó, tenemos los pecados lavados, nos limpió, estamos limpios ya delante de Dios, delante del Padre, estamos limpios a través de su Hijo, a través de la sangre que Él derramó. Y vamos ahora al verso 6, y luego pido al hermano Josué que nos lea el versículo 7. Vamos al verso 6 porque es también muy importante. Dice lo siguiente: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Como podéis ver, aquí también está hablando en tiempo pasado. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Los verdaderos cristianos, nosotros, que formamos parte de la Iglesia de Cristo, ya formamos parte de una aristocracia espiritual, de un reinado. Somos reyes y sacerdotes para Dios. Reyes que evidentemente todavía no estamos reinando sobre las naciones de la tierra, sobre el mundo, porque todavía Jesús no ha venido en gloria. Nosotros los cristianos todavía no es el momento de que comencemos a reinar sobre la tierra, a gobernar sobre los reyes de la tierra. Solamente la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, pretende gobernar sobre los reyes de la tierra. Se cree la dueña y señora del mundo, la soberana sobre los reyes de la tierra. Sin embargo, esa iglesia falsa, esa iglesia de Satanás, sabemos que es una iglesia apóstata, es una iglesia ramera, ya que los verdaderos cristianos todavía no están reinando sobre los reyes de la tierra, ya que todavía Jesús no ha venido en gloria. Y además somos sacerdotes para Dios. Cada uno de nosotros somos sacerdotes, somos un sacerdote. ¿Y esto qué significa? Pues el sacerdote, la misión principal del sacerdote es interceder por otros hermanos, ofrecer a Dios sacrificios. Y en este caso, el sacrificio que ofrecemos a Dios, ¿cuál es? Pues, como dice la Biblia, fruto de labios que confiesan su nombre. Son los sacrificios en los cuales Dios se agrada. Fruto de labios que confiesan su nombre. O también sacrificarnos, como dice la Biblia, pues ofreciendo nuestro propio cuerpo como sacrificio para Dios, para que el Señor pues lo pueda utilizar para su gloria, para su obra. Y por eso dice que somos sacerdotes, porque podemos orar por otros hermanos, interceder, que esa es la misión principal de los sacerdotes, interceder por otros. Y luego dice: a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿A quién se está refiriendo? ¿A Jesús o al Dios Padre? Pues evidentemente, si miramos el contexto, pues está hablando para Dios, está hablando de Dios el Padre. De Dios el Padre. A Él, al Padre, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y no como enseña el sistema iglesiero apóstata, trinitario, herético, que pretende hacernos creer que este pasaje se refiere a Jesús. El Señor Jesús no es el que recibe aquí la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Ciertamente en el Apocalipsis Jesús el Cordero, claro que recibe gloria, recibe alabanza, pero concretamente en este pasaje, en el versículo 6, a quien se está refiriendo es al Padre. Él es el que recibe la gloria suprema, como por ejemplo dijo Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 11. ¿Qué dijo Pablo? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Es el Dios Padre quien recibe la gloria suprema. No es ningún falso Dios trino, no es el Señor Jesús quien recibe la gloria suprema. El único Dios que recibe la gloria suprema es el único Dios verdadero, es el Dios Todopoderoso, el Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Por eso es que dice aquí en el verso 6, a Él sea la gloria el imperio por los siglos de los siglos. Él es el gobernante de todo el universo, el gobierno del universo pertenece al Padre, Él tiene dominio y tiene control sobre todo el universo. Tiene imperio, gobierno, que es lo mismo, por los siglos de los siglos. Por eso en la Biblia se le llama el reino de Dios. Es el imperio de Dios, el imperio celestial de Dios, el imperio de los cielos, como queramos llamarlo. Y le pertenece al Dios Padre. Bien, ahora pido al hermano Josué, léenos el verso 7, si eres tan amable.
Muy bien. Apocalipsis capítulo 1 verso 7 dice así: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.
Muchas gracias, hermano Josué. Bien, antes de seguir, deciros que, bueno, como he dicho al principio, todo lo que estoy aquí exponiendo, pues no es nada escrito, no tenía absolutamente nada preparado. Lo estamos viendo a lo largo de la marcha del estudio, ¿eh? De modo que este estudio no lo podéis tener por escrito, solamente por audio, ya que no tengo nada escrito, no tengo nada preparado. Bien, ¿qué es lo que enseña el verso 7? He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Evidentemente se está refiriendo a Jesús, ¿eh? Porque es el Señor Jesús quien vendrá en las nubes del cielo. Esto lo dijo el propio Jesús, por ejemplo, en Lucas capítulo 21 o en Mateo capítulo 24, en el discurso profético del Monte de los Olivos, donde Jesús dijo que vendrá en las nubes del cielo. En Lucas capítulo 21 dice, está hablando en singular, que vendrá en una nube. Vendrá en una nube y todo ojo le verá. Aquí en el versículo 7 está hablando en plural. Viene con las nubes. ¿Y por qué está hablando en plural? ¿Por qué dice nubes? Porque Jesús vendrá acompañado, pues, por otras nubes voladoras. Y dentro de esas nubes voladoras, ¿quiénes estarán? Pues estarán los ángeles. Jesús va a venir acompañado por todos sus ángeles y todos ellos vendrán en estas nubes voladoras o naves voladoras, como lo queráis llamar, y vendrá acompañado. Por eso está hablando en plural. Y además dice que todo ojo lo verá. Todo ojo le verá, le va a ver a Jesús. Esto destroza absolutamente esa doctrina jehovina del jehovismo atalayado, de los llamados testigos de Jehová, los cuales enseñan que la gloriosa, que la parusía de Cristo, que la venida de Cristo es invisible. Es imposible que sea invisible, porque si todo ojo le verá, pues no puede ser invisible. Está hablando de los ojos de todos los seres humanos. Todo ojo le verá. No está hablando de los ojos del entendimiento, no está hablando de ojos espirituales, no aparece por ninguna parte nada de vista espiritual, está hablando de ojos, está hablando de seres humanos que le van a ver a Jesús cuando venga en esas nubes voladoras. El Señor Jesús vendrá oculto dentro de esa nube voladora, pero luego descenderá a la tierra de forma visible, de forma personal, y a partir de entonces todo ojo le verá, porque todos comparecerán ante el tribunal de Cristo, todos, absolutamente todos, y serán juzgados por Cristo, y por lo tanto todos le van a ver al Señor Jesús. Dice incluso que los que le traspasaron, ¿quiénes fueron los que traspasaron a Jesús? Y que le van a ver a Jesús. Esto no significa que los que le traspasaron a Jesús le vayan a ver a Jesús el mismo día de su venida gloriosa. Eso no lo enseña el texto, cuidadito. Está hablando en tiempo futuro, dice que le van a ver incluso los que le traspasaron. Los que le traspasaron fueron los judíos del siglo I y también los romanos. Sabéis que a Jesús, cuando estaba colgado en el madero, después de morir, pues uno de los soldados le dio una lanzada en el costado, le atravesó el corazón y salió sangre y agua. Le traspasaron, y se refiere a eso. Entonces, estos soldados, estos judíos que traspasaron al Señor Jesús en el madero, pues también le van a ver al Señor Jesús. ¿Y cuándo le van a ver al Señor Jesús? Pues lógicamente cuando resuciten y comparezcan ante el tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y por lo tanto podrán ver al Señor Jesús, los que le traspasaron. Cuidado porque se podría interpretar este pasaje de forma errónea, creyendo que aquí estos que le traspasaron, que verán a Jesús, se refiere al mismo día de su venida gloriosa. No, eso no es lo que enseña el texto. El texto está diciendo que todo ojo le va a ver y los que le traspasaron, pero eso no significa que todos los que vean a Jesús sea en el mismo día de su venida gloriosa. Es a partir de entonces cuando todo ojo va a ver al Señor Jesús. Cuando los malvados resuciten, también van a ver a Jesús porque van a comparecer ante el tribunal de Cristo y por lo tanto también le verán. Y luego dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esto está en armonía, esto coincide con las propias palabras de Jesús que están en Mateo capítulo 24, verso 29 al 31, cuando dice que todas las tribus de la tierra se lamentarán al ver venir al Señor Jesús en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Aquí dice más o menos pues lo mismo. Los linajes de la tierra o las tribus de la tierra pues se van a lamentar por él. Se van a lamentar, van a llorar, como dijo Jesús en cierta ocasión, dice que ahí habrá lloro y crujir de dientes. Se van a lamentar porque ellos rechazaron la verdad, ellos rechazaron al Señor Jesús. Y cuando él venga del cielo con gran poder y gloria, pues van a llorar por él. Van a reconocer que realmente Jesús, pues es verdad, existe y es el emperador del universo, y cuando venga en esta gran invasión extraterrestre, que va a ser la venida gloriosa de Cristo con todos sus ángeles, pues van a llorar, van a lamentarse por él. Y luego dice el verso 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bien, este versículo es clave. ¿A quién se está refiriendo este versículo? En el sistema iglesia apóstata pretenden hacernos creer que este pasaje se está refiriendo a Jesús. Y por lo tanto, los trinitarios siempre citan este texto para hacernos creer el cuento de que Jesús es el Dios Todopoderoso, porque se dice el Todopoderoso. Y además dice el que es y que era y que ha de venir. Y como Jesús también ha de venir, pues saca la conclusión de que Jesús es el Todopoderoso. Sin embargo, no es así. Este versículo 8 solamente se puede referir al Dios Padre. ¿Y por qué? Pues porque, como veremos a lo largo de este estudio del Apocalipsis, cuando en el Apocalipsis se habla del Dios Todopoderoso, se hace una clara diferencia entre este Dios Todopoderoso y el Cordero, que es Jesús. Nunca se le identifica al Cordero como el Dios Todopoderoso. Siempre el Dios Todopoderoso se está refiriendo al Padre en el libro del Apocalipsis. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto nos habla de eternidad. El Padre es eterno, es el alfa y la omega, es el principio y el fin. Es el Señor, dice el Señor, porque al Dios Padre también se le llama Señor. Él tiene el título del Señor, aunque a Jesús también se le llama Señor. Jesús es el Señor, sin embargo, la Biblia, hermanos, habla de dos señores. El Señor Supremo, que es el Padre, y el segundo Señor, que es el Señor Jesús. Por eso es que en el Evangelio, pues se dice, en la Biblia se dice, es una profecía del rey David, es un salmo, dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fijaos cómo se habla claramente de dos señores. Dijo el Señor a mi Señor. El primer Señor es el Dios Padre, el Señor, el Señor Supremo, el máximo Señor, y el segundo Señor es Jesucristo, es el Señor Jesucristo. Pues aquí al Dios Padre se le llama claramente el Señor, el Todopoderoso, el que ha de venir. Ya estuvimos viendo antes que el Dios Padre también vendrá, va a venir del cielo, pues al final del milenio, va a venir a la tierra, va a descender a la tierra para morar con los seres humanos inmortales. Cuando descienda la nueva Jerusalén, el Dios Padre también vendrá. Por lo tanto, este título del que ha de venir también se aplica al Dios Padre. El Todopoderoso. Fijaos cómo se le da el adjetivo, el artículo, se le llama el Todopoderoso. Este Dios Todopoderoso es el Padre. No se está refiriendo a Jesús, repito. En el Apocalipsis se hace una clara diferencia entre el Cordero, que es Jesús, y el Dios Todopoderoso. Jamás se enseña en el Apocalipsis que el Cordero sea el Dios Todopoderoso. Bien, ahora pido otra vez al hermano Josué, hermano, si nos puede leer el verso 9.
Muy bien, muy bien. Apocalipsis capítulo 1, verso 9, dice así: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo.
Bien, muchas gracias, hermano. Bien, fijaos que ahora aquí está hablando Juan de sí mismo. Dice: Yo, Juan, vuestro hermano, vuestro hermano. Juan es nuestro hermano. Todos los verdaderos cristianos, los apóstoles, somos hermanos. Todos nosotros somos hermanos, como dijo Jesús, y todos vosotros sois hermanos. Aquí no hay ningún tipo de jerarquía, ningún tipo de título religioso, eclesiástico, rimbombante. No se le dice su eminencia ni nada de eso. Es un hermano como nosotros. Y además dice que era copartícipe vuestro en la tribulación. El apóstol Juan estaba sufriendo la tribulación. Fijaos que se la llama la tribulación. Por ahí en el sistema iglesiero apóstata, en las sectas evangélicas, se enseña que la tribulación es algo que ha de venir en el futuro. Eso es un cuento, eso es absolutamente falso, porque aquí se dice bien clarito, en el versículo 9, que ya el apóstol Juan estaba sufriendo la tribulación. Por lo tanto, si él estaba en la tribulación, ¿cómo la tribulación va a venir en el futuro? Si la tribulación ya existía en la época de Juan. Él estaba sufriendo persecución o tribulación, que es lo mismo, como hemos visto antes, el versículo más arriba, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Y él es copartícipe nuestro, él compartía esa tribulación, porque todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán tribulación, padecerán persecución. Y Juan el apóstol estaba sufriendo persecución por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Fijaos cómo el apóstol Juan se incluye dentro del reino de Dios. Él era copartícipe también del reino, en el gobierno y en la paciencia de Jesucristo. Estaba esperando con paciencia. ¿Qué es lo que estaba esperando con paciencia el apóstol Juan? Pues lo que esperamos todos los verdaderos cristianos. ¿Y qué es lo que esperamos nosotros? Pues aguardamos, esperamos la bienaventurada esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como dice en Tito 2:13. Esa es la esperanza, la paciencia que tenemos paciencia y estamos esperando con paciencia esa manifestación gloriosa de Cristo. Los verdaderos cristianos jamás esperaron una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Eso es uno de los mayores engaños diabólicos enseñados por la cristiandad apóstata. Esa doctrina del pretribulacionismo, de que los cristianos escaparemos de una tribulación de 7 años, pues es absolutamente lo contrario de lo que dice la Biblia. Es todo lo contrario de lo que dice, por ejemplo, este pasaje de Apocalipsis 1:9, porque los cristianos ya estaban pasando por la tribulación. Los creyentes, por supuesto, que hemos de pasar por la tribulación, sobre lo que no pasaremos nosotros, evidentemente es la ira de Dios. La ira de Dios no va a afectar a los verdaderos cristianos, a los siervos de Dios. Estaremos protegidos por la sangre del Cordero y, por lo tanto, esas plagas de la ira de Dios no nos van a afectar. Pero la tribulación sí. La tribulación es algo que todos los verdaderos cristianos, en cierta forma, unos más, otros menos, en ciertas magnitudes, pues hemos de pasar en ciertos momentos de la vida. Y el apóstol Juan, a ver, creo que es el hermano Gabriel, silencia el micrófono. Muy bien. Entonces se dice en el verso 9 que estaba en la isla de Patmos. Patmos, parece ser por el emperador Domiciano, fue desterrado a una pequeña isla que se encuentra en el mar Egeo, enfrente de Grecia, una pequeña isla, prisión, una especie pues de Alcatraz de esa época, que era la pequeña isla de Patmos, y estaba ahí exiliado, estaba ahí preso, y como hemos visto anteriormente, y lo dice también aquí, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. No estaba preso Juan por ninguna causa política, ni por meterse en política, ni nada de eso. Estaba preso por dar testimonio de la palabra de Dios, por dar testimonio del Señor Jesucristo. Y luego dice el verso 10, y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y seguidamente pasa a describir la visión del Cristo glorioso que se le apareció a Juan y que veremos mañana en la segunda parte de este estudio, la descripción que Juan hace del Señor Jesús glorificado en este pasaje. Simplemente voy a decir, para terminar esta primera parte, que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿A qué se está refiriendo aquí en el día del Señor? Aquí hay diferentes interpretaciones entre los estudiantes del libro del Apocalipsis. Unos dicen que se refiere al día domingo, otros dicen que se está refiriendo al futuro día del Señor, cuando Cristo venga en gloria, y hay otra interpretación que dice que se refiere al día sábado, al séptimo día de la semana. Es decir, que esta visión es del Apocalipsis, esta revelación del Apocalipsis, le fue revelada a Juan un día sábado, en el día del Señor, un día sábado, porque en la Biblia el título el día del Señor se da, hermanos, al séptimo día de la semana, nunca al primer día de la semana. Se da al séptimo, que es el sábado, y fue por tanto en un día sábado cuando a Juan le fue revelado el libro del Apocalipsis. Tampoco aquí la expresión el día del Señor evidentemente se refiere al día de la venida gloriosa de Cristo, porque Juan no estaba en esa fecha, no estaba en el día de la venida gloriosa de Cristo. Aquí esta expresión solamente se puede referir a un día de la semana, y evidentemente se refiere al séptimo día, que es el llamado en la Biblia el día del Señor. Y es cuando recibió esta visión, es cuando se le aparece este ser celestial, que es el propio Jesús, Cristo glorioso, y que estaremos viendo mañana la descripción tremenda que hace Juan de este Señor Jesús, del Señor Jesús, cuando se le aparece aquí y le dice una serie de cosas. Pero esto lo veremos mañana en la segunda parte. Bien, hermanos, pues si ya queréis aportar algo, queréis comentar algo sobre el Apocalipsis, sobre cualquier otro tema, pues ya podéis activar los micrófonos.
Sí, hermano,
sí, Tito, sí, adelante. Sí, Josué, adelante, hermano.
Ajá, sí. Quería apuntar algo aquí referente al verso 7 del Apocalipsis, capítulo 1, verso 7, que dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Me refiero a que muchas iglesias de nuestros días, de nuestro tiempo, o una gran mayoría de las iglesias que conozco, enseñan, por ejemplo, una de las doctrinas que enseñan es que la venida cuando Cristo venga en gloria, que venga con las nubes, será una venida que va a ocurrir 7 años antes de que Jesús ponga sus pies sobre la tierra. Para explicarlo mejor, ellos enseñan que Cristo viene, por ejemplo, hoy, de forma secreta, de forma que nadie lo ve, pero vienen las nubes. Entonces, luego de esta venida, ocurre un periodo de 7 años de tribulación, y luego de esos 7 años, entonces, el Señor regresa otra vez a la tierra, pero ya no sobre nubes, sino sobre un caballo. Entonces, ellos dividen la segunda venida de Jesús en dos partes, como, por ejemplo, una película que tiene dos partes, la primera parte y una segunda parte. Entonces, pero aquí, si vemos el pasaje y lo leemos detenidamente, vemos que aquí se está refiriendo a la segunda venida del Señor, cuando Él venga ya a la tierra, o sea, cuando venga después de la tribulación, porque sabemos que este pasaje se refiere a cuando Cristo venga después de la tribulación, porque es compatible, como usted dijo antes, con el pasaje de Mateo, capítulo 24, verso 29 al 30, más o menos por ahí, 29 al 31, donde dice que las tribus de la tierra, o sea, después de la tribulación de aquellos días, el Señor vendrá del cielo con todos sus santos, y las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar. Entonces, si aquí Apocalipsis 1:7 dice que y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, significa que se está refiriendo al mismo evento, que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Pero si nos fijamos cómo empieza diciendo el pasaje.
Muy bueno lo que has dicho.
Sí, yo estaba hablando sobre el verso 7 del capítulo 1 del Apocalipsis, donde habla de la venida gloriosa de nuestro Señor Jesús, y dice que el Señor dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo simplemente repetía lo que ya usted había dicho antes sobre esta parte del verso que dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Resulta que si nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 24, verso 29 en adelante, el Señor Jesús con sus propias palabras está describiendo su venida gloriosa, su futura venida gloriosa, que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, donde él dice que el sol se va a oscurecer, la luna no va a dar su resplandor, etcétera. Y luego dice que entonces verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y dice, y se levantarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, ese pasaje es compatible con Apocalipsis 1:7, donde dice que todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Es decir, que estos pasajes, tanto Apocalipsis 1:7 como Mateo 24, 29 al 31, se está refiriendo al mismo evento. Entonces, lo que decía es que, ¿cómo es posible que cuando Cristo venga en gloria, en nubes, cuando venga en nubes, se estuviera refiriendo a otra venida, como muchos dicen que cuando Cristo venga en gloria vendrá sobre nubes y luego de 7 años entonces vendrá de nuevo para poner su pie sobre la tierra? ¿Cómo es posible eso cuando aquí claramente en el Apocalipsis se dice que cuando Cristo venga en las nubes es que todos los linajes de la tierra se van a lamentar? Es decir, que cuando Cristo venga en nubes, esta venida va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como lo dice Mateo, capítulo 24, desde el verso 29 al 31. Es todo, hermano.
Muchas gracias, hermano Josué. Gracias por la excelente aportación que nos has dado. Efectivamente, es un pasaje que está en total armonía. Coincide plenamente con lo que dijo Jesús en Mateo, capítulo 24, que vendrá en las nubes. Por ejemplo, también en Mateo capítulo 25, verso 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Entonces está hablando de esa venida gloriosa de Cristo con sus ángeles, que vendrán en esas nubes voladoras. Y claramente el Apocalipsis no habla de ninguna venida secreta de Cristo por ninguna parte antes de una tribulación de 7 años. Sabéis que eso es un invento, ya lo hemos hablado muchas veces, es una de las mayores doctrinas de Satanás, enseñadas por las sectas evangélicas, especialmente por las pentecostaloides, esa doctrina diabólica del pretribulacionismo, enseñada por emisarios de Satanás y por falsos apóstoles como Gigi Ávila, Tim LaHaye, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos enseñan una doctrina absolutamente contraria a lo que enseñó Jesús y a lo que enseñaron sus apóstoles. El Apocalipsis jamás habla de dos venidas de Cristo, una secreta y otra pública. Al contrario, el Apocalipsis solo habla de una venida gloriosa del Señor Jesús y que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. A ver, ¿por qué en el capítulo 19 del Apocalipsis se describe simbólicamente a Cristo viniendo, montando en un caballo blanco? No dice la Biblia que va a venir en las nubes, no va a venir dentro de una nube. ¿Por qué dice el Apocalipsis que vendrá en un caballo blanco? Bueno, sencillamente es una figura simbólica. Es una figura simbólica. Cuando el Apocalipsis habla de caballos, se refiere a medios de transporte. El caballo era un medio de transporte y lo que significa es que Jesús vendrá en un medio de transporte, en un vehículo volador. El Apocalipsis se le describe como un caballo. Vendrá montando un caballo, indicando así que vendrá como un guerrero victorioso, un caballo blanco. Sabéis que los antiguos reyes, los guerreros victoriosos, montaban en caballos blancos en esa época. Y Jesús, que es el rey de reyes, pues va a venir simbólicamente montando en un caballo blanco, indicando así que vendrá en una nube voladora. Lo cual coincide con las propias palabras de Jesús, ahí en Lucas 21, donde dijo que vendrá en una nube. El Señor Jesús se fue al cielo en una nube desde el Monte de los Olivos, como dice Hechos capítulo 1, ascendió, y mientras Jesús era elevado al cielo, iba flotando, iba levitando, fue alzado al cielo, apareció una nube arriba que le recibió y desapareció de la vista de los apóstoles. Esa nube celestial se lo llevó a Jesús al cielo. Pues en ese mismo tipo de nube voladora va a venir Jesús, nave voladora, como lo queramos llamar. Y repito, en el Apocalipsis dice que se la describe como un caballo blanco, indicando que vendrá Jesús en un vehículo volador. El caballo en el Apocalipsis es una figura simbólica. En la Biblia, por ejemplo, en el capítulo 6 del Apocalipsis se habla de cuatro jinetes que montan cuatro caballos, igual. O sea, en el Apocalipsis el caballo es una figura simbólica, no literal. No significa que Jesús vendrá literalmente montando, cuando venga del cielo con sus ángeles, que venga montando en un cuadrúpedo, en un caballo, en un caballito con cuatro patas. Eso de ninguna manera significa, no es una expresión literal, es una figura simbólica, indicando que Jesús vendrá en una nube voladora, vendrá en un vehículo volador. Por eso se le describe en el capítulo 19, pues viniendo sentado, montando un caballo blanco. Repito, no es algo literal. Las figuras en el Apocalipsis son siempre simbólicas, nunca son literales. Los números sí, los números son literales, pero las figuras son siempre simbólicas. A ver, sí, estoy leyendo aquí en el chat la cita que ha puesto aquí la hermana Mireya, que es en Hechos capítulo 1, versos 9 al 11, que lo voy a leer porque es un pasaje muy importante. A ver, bueno, en primer lugar, aquí en el chat ha dicho el hermano Ronald que cómo veo las promesas hechas a Israel. Esa es la base del premilenialismo. Ellos plantean que si no se hace una división entre la Iglesia e Israel, no podríamos comprender la escatología. Pues sí, yo soy premilenario, premileniarista, soy dispensacionalista en el sentido de que pues creo que la Iglesia no es Israel. La Biblia hace una clara diferencia entre Israel y la Iglesia. Las promesas dadas a Israel son diferentes a las promesas dadas por Dios a la Iglesia. Eso está claro en la Biblia. ¿Y que somos premilenialistas? Pues claro que lo somos, porque creemos que la venida gloriosa de Cristo va a ocurrir antes de un periodo de 1000 años, de ese periodo de 1000 años que menciona el capítulo 20 del Apocalipsis. Por lo tanto, somos premilenialistas, ya que la Biblia, repito, hace una clara diferencia entre Israel y la Iglesia y habla de una venida gloriosa de Cristo antes del milenio. Y bueno, el pasaje que ha puesto, que ha pegado aquí la hermana Mireya, que es el pasaje importante de Hechos capítulo 1, versos 9 al 11, que dice así: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube y le ocultó de sus ojos. Fijaos cómo esa nube, Jesús entró en esa nube voladora, fue ocultado, desapareció de la vista de sus apóstoles, y esa nube pues se lo llevó al cielo. Y entonces ellos, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Fijaos, esta frase es importantísima. Así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Jesús va a regresar del cielo de la misma forma que se fue. Jesús se fue al cielo en una nube voladora, se fue de forma visible. Sus apóstoles le vieron, se fue de forma corporal, y por lo tanto va a venir también en una nube voladora, y después saldrá de esa nave, de esa nube voladora, y descenderá a la tierra de forma visible, de forma corporal, tal como dijeron los ángeles. Por lo tanto, esto destroza completamente esa doctrina diabólica enseñada por la secta del jehovismo atalayado, por los testigos de Jehová. Dicen que la venida, la parusía de Cristo, la parusía, su venida gloriosa, pues es invisible. Eso es un disparate, eso es contrario a lo que pues dice este pasaje de Hechos capítulo 1. Los ángeles dijeron bien claro que Jesús pues va a venir de la misma forma que se fue. Se fue en una nube y vendrá en una nube. Se fue en un ovni, en una nave voladora, como queréis llamarlo, y vendrá en un ovni, vendrá en una nave voladora, dentro de esa nave voladora. Después saldrá de esa nube voladora, de esa nave, y va a descender de forma física a la tierra. Pondrá sus pies en el monte de los olivos, como dice la profecía de Zacarías 14. Ese monte de los olivos se partirá por la mitad y se formará en medio un gran valle. Y entonces descenderá el Señor Jesús y con él todos sus santos. Todos sus santos, los ángeles, la iglesia, todos van a descender con Cristo a la tierra. Van a invadir la tierra. Y va a comenzar pues ese periodo que habla el Apocalipsis de 1000 años, 1000 años literales, que ya veremos, ya lo estudiaremos pues cuando lleguemos a ese punto, al capítulo 20 del Apocalipsis, cuando hablemos del milenio. Va a ser un periodo de 1000 años literales. Por lo tanto, repito, los cristianos bíblicos somos premilenialistas, creemos en la venida gloriosa de Cristo antes del milenio, Y también creemos que la Biblia hace una clara división entre Israel y la Iglesia. Eso es lo que yo al menos es lo que creo. Lo que jamás enseña la Biblia, evidentemente, es la doctrina satánica, diabólica, perversa del pretribulacionismo. No confundir con el premilenialismo, son dos cosas muy diferentes. El pretribulacionismo es una doctrina satánica, se infiltra, como sabéis, en el siglo XIX y la comienzan a enseñar por sus iglesias evangélicas. Inglaterra, en los Estados Unidos y actualmente pues la inmensa mayoría de las sectas evangélicas pues la enseñan, especialmente las sectas pentecostales, que son movimientos sin ninguna duda inspirados por Satanás, por el padre de la mentira. Bien, damos la bienvenida también al hermano Frank, que acaba de entrar, Frank Toro. Entonces esa doctrina, como digo, del pretribulacionismo, pues es todo lo contrario a lo que enseña el Evangelio, lo que enseñó Jesús, lo que enseñaron sus apóstoles. Bien, había pedido palabra de Gabriel, el hermano Gabriel. Adelante, Gabriel, cuando quieras.
Sí, hermano, gracias. Gracias y paz a todos los hermanos. Mi participación es con respecto a la fecha en que datan el libro de Apocalipsis, el libro de Juan. Hay estudiosos que lo citan o que lo ponen de fecha que él escribió el libro del año 90 después de Cristo, y algunos hasta 120 después de Cristo. También he visto que el Evangelio de Juan también dicen que lo escribió el año 80, 90, inclusive hasta el 100, ¿verdad?, después de Cristo. Entonces, mi participación es con respecto a eso. Yo creo que los libros del Nuevo Testamento fueron escritos antes del año 70, después de Cristo. Hay un pasaje, déjame lo pongo aquí, en Juan el capítulo 5, déjame lo pego aquí en el chat, donde nos dice claramente que Juan estuvo escribiendo esta carta, este evangelio, después, bueno, antes del año 70. Dice el pasaje: después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Es decir, él está hablando en el versículo 1 en pasado. Había una fiesta de los judíos y subió Jesús. Esa fiesta fue antes, ¿no? Pero dice en el versículo 2, y hay en Jerusalén. Es decir, que cuando él está escribiendo, todavía existía en Jerusalén. Y se acerca a la puerta de las ovejas un estanque. Entonces todavía no había sido toda la ciudad destruida, el templo derribado del año 70. Y es bien interesante que ninguno de los escritores del Nuevo Testamento cita esto tan importante que era la destrucción del templo. Entonces yo pienso que todos los libros fueron escritos antes del año 70. Hay otro pasaje en Mateo 23, 34, que dice así, dice: por tanto aquí yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y colgaréis de un madero, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, el cual matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Es decir, que una generación de 100 años, pero también muchas veces dice la Biblia que era de 40 años. Entonces, si Jesucristo está profetizando a la edad de 33 años, 30 años, más 40 años, que dice que todo esto sucederá a esta generación, entonces tendríamos el año 70, que se llegó la destrucción del templo. Entonces, ese es mi comentario, no sé qué opinión tengan ustedes. Paso para darlo.
Gracias, hermano Gabriel. A ver, yo estoy de acuerdo contigo, hermano Gabriel. Yo creo que todos los libros del Nuevo Testamento, incluido el libro del Apocalipsis, fue escrito antes del año 70, antes de la destrucción del Templo de Jerusalén. Yo estoy totalmente de acuerdo. Muchos dicen que el libro del Apocalipsis fue escrito alrededor del año 90, por ahí, y yo no lo creo así. Yo creo que el Apocalipsis fue escrito antes de la destrucción del Templo en el año 70. ¿Y por qué? Pues porque en el capítulo 11 del Apocalipsis se está describiendo el templo de Jerusalén y los que adoraban en él. Por lo tanto, eso significa que el templo de Jerusalén, cuando fue escrito el Apocalipsis, todavía existía. Y por lo tanto, no pudo haber sido escrito en el año 90. El libro del Apocalipsis tuvo que haber sido escrito antes de la destrucción del templo en el año 70.
Sí, hermano Tito. Habla
Sí,
Josué.
Josué, adelante, hermano Josué.
Sí, lo que voy a hablar no está directamente ligado con el tema que estamos hablando, pero sí se relaciona un poco. Y es que en día pasado estaba mirando en YouTube una noticia que me llamó un poco la atención. Dice, la noticia la pueden buscar con el nombre de Llueve Sangre en Colombia. Así la pueden buscar en YouTube. Llueve Sangre en Colombia y es sobre una supuesta lluvia de sangre que hubo en una ciudad de Colombia donde el agua que caía del cielo no era agua pura, sino que estaba mezclada con una sustancia roja, que luego algunos científicos, tanto de Chile como del mismo Colombia, analizaron y bueno, precisamente tenía glóbulos rojos el agua. Es decir, que en sí era sangre el agua. Y vi otra noticia que con relación a esa habla, se dice que de sangre, porque tenía partículas de sangre y de ADN. Entonces, esta noticia me llamó un poco la atención porque no quiero decir que sea un cumplimiento de esta profecía que voy a decir, pero sí tiene un poco de relación con el libro del profeta Joel, que fue lo que más me llamó la atención, porque habla el profeta Joel, su capítulo 2, verso 30, me parece, sí, el libro de Joel, capítulo 2, verso 30, donde dice, daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, etcétera. Entonces, vi una pequeña relación en esa. No sé si ustedes han visto la noticia, pero les invito a que la vean en YouTube. Solo tienen que escribir Llueve Sangre en Colombia. Es cuanto, hermanos.
Gracias, hermano Josué. La noticia es muy importante y es muy significativa. Yo no la había oído, pero desde luego esto está muy relacionado con lo que dice el libro del Apocalipsis. Sabéis que el Apocalipsis dice que un día la tercera parte de las aguas se convertirán en sangre, el mar se convertirá en sangre como de muerto. Es decir, que es algo que podría ocurrir, porque ya está ocurriendo en pequeña escala, pues con estos sucesos. Entonces un día va a ocurrir en gran escala. Los ríos se van a convertir en sangre, el mar en sangre como de muerto. Y efectivamente tiene una relación con el libro del Apocalipsis. Lo cual significa que se podría, que eso es algo que se va a cumplir, que va a ocurrir en gran escala, a escala mundial, pues en el futuro. Cuando, por ejemplo, sean derramadas las plagas de la ira de Dios, pues ya lo dice bien claro. La
Sí, hermano.
tercera parte de las aguas se convertirán en sangre. De las fuentes de las aguas, etcétera.
Así es, así es.
Las plagas que Dios derramará, según el Apocalipsis, son parecidas a, por ejemplo, a lo que dice el libro del Éxodo, las 10 plagas que derramó, pues, Dios sobre Egipto. También dice que las aguas del río Nilo, pues se convirtieron en sangre, se convirtieron rojas. Pues es algo que va a ocurrir también. Va a ocurrir también, pues, cuando sean derramadas esas 7 plagas de la ira de Dios que son descritas ahí en el capítulo 16 del Apocalipsis. Y que no van a afectar, pues, a los verdaderos santos, a los verdaderos cristianos. Sabéis que los santos, pues, no van a adorar a la bestia, no van a tener su marca en su frente ni en su mano, y por lo tanto esas plagas, pues, no les van a afectar. Y aunque estén en la tierra, pues, esas plagas no nos van a afectar. Y además que muchos, pues, habrán muerto, muchos cristianos estarán muertos y otros, por los que queden vivos en la tierra, pues no les van a afectar esas plagas de Dios, de la ira de Dios. De la misma manera que las 10 plagas sobre Egipto, pues no afectaron al pueblo de Israel. Sabes que estaban protegidos por la sangre del Cordero y que fue pintada, fue colocada ahí encima de los dinteles de sus puertas, y la muerte, pues, no les afectó a ellos esas plagas. Sin embargo, a los egipcios sí. Pues nosotros, que estamos cubiertos por la sangre del Cordero, tampoco, pues, nos van a afectar esas plagas de Dios que van a ser derramadas sobre la tierra.
¿De qué tema de hoy, hermano? Saludo a todos los hermanos.
Hola, hermano Florian. Pues hoy hemos comenzado un ciclo del estudio, un estudio sistemático del libro del Apocalipsis, que va a durar varios días, va a durar varias semanas. Es un estudio, pues pasaje por pasaje, no tenía nada preparado. Ya hemos terminado el estudio bíblico, entonces ha sido todo de forma espontánea. Y mañana vamos a tener la segunda parte. Hoy hemos estudiado los primeros 8 versículos del libro del Apocalipsis. Y los que no hayáis podido estar a escuchar el estudio, pues bueno, ya mañana la podréis bajar la charla y lo podréis escuchar. Hoy han sido los primeros 8 versículos del Apocalipsis los que hemos estado analizando bastante profundamente. Y ya mañana pues seguiremos. Es un estudio que estamos haciendo pues prácticamente verso por verso de esta revelación de Jesucristo.
Sí, hermano, quería aportar algo más sobre la cita que leímos hace un momento del Apocalipsis, capítulo 1, del verso 1 hasta el 8. Y es sobre el verso 4, que dice: Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Yo he escuchado decir muchas veces, en muchos sitios, que el Apocalipsis es un libro que no fue escrito para la iglesia, sino que fue escrito para un segundo grupo de personas que van a estar en la tierra durante la tribulación, y que el libro del Apocalipsis incluso se ha perdido en muchas iglesias el deseo incluso hasta de leer el Apocalipsis, porque supuestamente ya eso no tiene que ver o no nos incumbe a nosotros la iglesia. Pero aquí veo este pasaje que es muy importante porque dice que este libro está destinado a las siete iglesias que estaban pues en ese tiempo, en ese momento cuando fue escrito el Apocalipsis, en Asia. Y son las siete iglesias, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Es decir, que el libro del Apocalipsis, contrario a lo que dicen muchos, de que no es específicamente para la iglesia, yo creo que sí, porque fue destinado para las siete iglesias que existían en ese tiempo. Es cuanto, hermano.
Muy bien, hermano Josué, gracias por la aportación, totalmente de acuerdo, muy correcta. Efectivamente, el Apocalipsis es para la iglesia. Aquellos que enseñan que el libro del Apocalipsis no es para la iglesia, porque dicen que la iglesia, pues como no va a estar en la tierra, durante ese periodo, pues no tiene el por qué estudiar el libro del Apocalipsis. Hay sectas evangélicas, especialmente pentecostales, que enseñan eso. Por eso es que nunca en sus iglesias, nunca prácticamente se estudia profundamente el libro del Apocalipsis. No se estudia. Cuando resulta que hay una bendición especial de Jesús, hay en Apocalipsis 1:3 para todos aquellos que oigan las palabras de esta profecía y guarden las cosas que en ella está escrita, y estudien y las lean. Hay una bendición especial. Por lo tanto, aquellos que no quieren estudiar el libro del Apocalipsis, pues se están perdiendo esta bendición especial que el Señor Jesús pues da a todos aquellos que estudien estas palabras proféticas. Y muy bien, el Apocalipsis, como bien has dicho, está dedicado a las siete iglesias, que no solamente se refiere a las siete iglesias locales que había en Asia Menor. Por extensión se está refiriendo a toda la iglesia. El número 7 es un número de plenitud, nos habla de totalidad y se refiere evidentemente a todas las iglesias de todas las épocas. Es un mensaje para toda la iglesia de Cristo, de cualquier época. Por lo tanto, esa doctrina de que el Apocalipsis pues no es para la iglesia, pues los que enseñan eso pues sencillamente están mintiendo y están al servicio del padre de la mentira, que es Satanás. Bien, estoy leyendo aquí en el chat, dice la hermana Mireya, está hablando del capítulo 2 del Apocalipsis, cuando se habla de las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, dice Jesús, y también tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Fijaos que primero habla de las obras y luego de la doctrina de los nicolaitas. Bueno, esto lo veremos más bien mañana o el próximo día, la próxima semana, cuando entremos en el estudio del mensaje a las siete iglesias. Veremos esto de los nicolaitas, quiénes eran los nicolaitas. Está hablando de los seguidores de un tal Nicolás, de un tal Nicolás. Ya hablaremos cuando entremos también en el asunto de la bestia, quién es este tal Nicolás. Así lo creo yo. Entonces se está hablando de los seguidores de este Nicolás, de la doctrina, que eran seguidores de la doctrina de este individuo. Y es alguien que existió en el siglo I, un tal Nicolás, que era un falso profeta, que era un falso maestro, y seguían su doctrina y además seguían sus obras, sus prácticas, que eran totalmente inmorales. Y la doctrina de él, pues era pues totalmente falsa, eran los nicolaitas. Y no solamente se puede aplicar a los estos nicolaitas del siglo I, sino también a los nicolaitas del siglo XXI. Porque como veremos el próximo día, está hablando el contexto de que Dios, el Señor, va a juzgar con la espada de su boca a estos nicolaitas, vendrá como ladrón. Por lo tanto, esto significa que seguidores de otro Nicolás, pues van a existir justo antes de la venida gloriosa de Cristo. Pero bueno, esto lo veremos el próximo día. Ya veremos quién creo yo que es este tal Nicolás. Y estos nicolaitas o seguidores de Nicolás, es lo que significa. Bien, voy a leer aquí lo que ha dicho Picasso, el comentario que ha pegado Picasso aquí en el chat, muy bueno. Dice, la palabra nicolaitas, Apocalipsis 2, 6, 15, es una transliteración de la palabra griega nicolaites, la número 3531 de la concordancia de Strong, que es un adherente o seguidor de Nicolaos. Es una palabra griega, la 3532, concordancia de Strong, que viene siendo una compilación de dos palabras, Nikos, que significa conquista, triunfo, victoria, y Laos, que significa gentes. La palabra Nicolaitas significa aquellos que son del grupo u orden que ha conquistado a las gentes. En otras palabras, ellos son los que se exaltan a sí mismos para tener el control y ser mejor que los demás, y así ser reverenciados como si estuvieran por encima del cuerpo y como si fueran intachables. Efectivamente, totalmente de acuerdo con este comentario que ha puesto aquí el hermano Picasso. Se está refiriendo sencillamente al sistema clerical, al clero que se diferencia de los laicos, del pueblo. Este sistema clerical, el que se impuso en la cristiandad apóstata en el siglo IV, pretendiendo ser superiores a los demás cristianos. Y se aplica muy bien este término de Nicolaitas. Efectivamente. Estoy de acuerdo con este comentario que ha puesto aquí. Bien, estoy leyendo aquí en el chat, dice Ronald. A ver, Ronald, bueno, si tienes micrófono, Ronald, pues porque yo no estoy constantemente leyendo lo que se pone en el chat, a veces no lo leo y se me pasa. Entonces, si puedes utilizar mejor el micrófono, pues es mucho mejor para todos, porque esto es una charla bíblica en audio. Por lo tanto, es mejor que utilices el micrófono. Bien, dice Ronald, el planteamiento es el siguiente. Pues como Israel es diferente de la iglesia y Mateo fue dirigido a los judíos, pues la iglesia no había sido formada. Luego, entonces, Mateo 24 es una profecía para el pueblo de Israel, mas no para la iglesia. Bueno, pues siento decirte, Ronald, que esto no es cierto, es absolutamente falso. En Mateo capítulo 24, pues, por ejemplo, ¿qué dice Jesús en Mateo capítulo 16? Le dice a Pedro, tú eres Cristo y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los apóstoles forman parte de la iglesia de Cristo. Cuando Jesús ahí en Mateo 24 habla de sus escogidos, por ejemplo, Mateo 24, verso 31, e enviará a sus ángeles y con gran voz de trompeta reunirá a sus escogidos. ¿A qué escogidos estaba refiriendo Jesús? ¿A los judíos? No, está hablando a sus discípulos. A sus discípulos, sean de origen judío o sean creyentes de origen gentil, es decir, a la iglesia. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de los escogidos, siempre se refiere a la iglesia de Cristo. Por lo tanto, decir que Mateo, el discurso de Jesús en Mateo 24 está dirigido a los judíos solamente, eso no es cierto, eso es una falsedad. Mateo 24 está dirigido especialmente a los discípulos de Jesús. ¿Y quiénes son los discípulos de Jesús? Pues la iglesia, los miembros de la iglesia. Porque los escogidos, según el Nuevo Testamento, son los cristianos, son los miembros de la iglesia. De modo que Mateo, por supuesto, que está dirigida a la iglesia, a los discípulos de Jesús, en concreto el pasaje de Mateo 24 y 25, que es el discurso de Jesús en el Monte de los Olivos, está dirigido a los cristianos. Entonces Mateo 24, claro que se está dirigiendo a la iglesia de Cristo. Y claramente se habla en Mateo 24 del arrebatamiento de la iglesia, el pasaje que tantas veces hemos citado, Mateo 24, versos 29 al 31. Enviará a sus ángeles y con un gran voz de trompeta reunirá a sus escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Pues son la iglesia. Es un pasaje claramente de habla del rapto, del arrebatamiento, y dice bien claro que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No antes de una tribulación de 7 años, sino, como dice el versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. El Señor vendrá del cielo, enviará a sus ángeles y con gran voz de trompeta pues va a reunir a todos los verdaderos cristianos, a los escogidos. A ver, estoy leyendo aquí en el chat, dice, a ver, Josué de la Rosa, dice el hermano, ¿podría explicar un poco más sobre eso que dijo sobre los laicos? Me parece referente a los nicolaitas. Sí, laicos, nicolaos, son dos palabras, nicolaos, nico significa vencedor, el líder, el vencedor, y laicos viene de laicos, nicolaitas, laos es una palabra griega que significa pueblo, los laicos, el pueblo. Por lo tanto, la doctrina de los nicolaitas, el nicolaitismo, es sencillamente el gobierno clerical. Es una casta sacerdotal, clerical, que gobierna sobre el pueblo, sobre los laicos, que es lo que apareció, el clero, el sistema jerárquico clerical, es lo que se instaura, lo que aparece en la iglesia apóstata, pues a partir del siglo III o IV. Es la, pues en eso yo creo que se refiere, es la doctrina de los nicolaitas, que ya se empezaba a infiltrar en la iglesia, pues... en la época ya de los apóstoles, ya quería, había... Esto, por ejemplo, aparece en la tercera epístola de Juan, se habla de un tal Diótrefes, que era el que quería tener el dominio, el gobierno sobre los cristianos, sobre la iglesia. Un tal Diótrefes, que era un individuo, un iglesiero, que lo que quería tener es un liderazgo jerárquico sobre el resto de los cristianos. Y aparece ahí en la tercera epístola de Juan, un tal Diótrefes. Por lo tanto, esta doctrina, esta doctrina del nicolaitismo ya se comenzaba a infiltrar ya en la época de Juan, en la época apostólica. ¿Quieres aportar algo, hermana?
No, quería preguntar y no se refiere al Apocalipsis, la pregunta, ¿verdad? En sí, pero sí se refiere al tiempo final, pues. Porque quería preguntar algo de que Jesús dijo, ¿verdad? Hay una palabra donde dice que él dijo que muchos en el tiempo final le dirán Señor, no todo el que le diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Entonces él dice que en el tiempo del fin uno estarán a su derecha y uno a su izquierda. Y los que están a la izquierda le dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, nos pusimos las manos sobre los enfermos. Y entonces Jesús le dirá, no los conozco. Y los va a lanzar al lago de fuego. Entonces yo quería preguntar si estas personas, o sea, ¿quiénes son esos que le decían ser Señor? Si son personas como hoy en día evangelistas falsos, ¿o es que no se puede echar fuera demonio, o a qué se refiere esa palabra en sí?
Pues muchas gracias, hermana Josefina. Muy buena pregunta, muy buen comentario. El pasaje es muy importante, se encuentra en Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. ¿Y a quién se está refiriendo? Bueno, pues yo siempre lo he dicho. A ese pasaje está hablando de los pentecostales. De líderes evangélicos, entre comillas, pentecostales. ¿Y por qué sabemos que está hablando de pentecostales? Pues porque lo dice el pasaje. Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre hemos hecho muchos milagros. Y la respuesta de Jesús es, les dirá, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Quiénes son los líderes religiosos de la cristiandad apóstata que pretenden echar fuera demonios, que pretenden hacer muchos milagros, que dicen que son profetas, que pretenden profetizar? ¿Quiénes son? Son los pentecostales. Son los líderes pentecostales. Lo podréis ver constantemente. Si vais a cultos pentecostales, si miráis en los vídeos en YouTube, que dicen expulsar demonios, que dicen profetizar, se llaman a sí mismos profetas, profetizan en falso. No, el Señor me ha dicho, el labasarrabacarapatarrabasarabí, y el Señor dice esto, tal, 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 tal. Eso es profetizar en falso. Son falsos profetas Dicen hacer muchos milagros, porque dicen hacer milagros en sus cultos y no se sana absolutamente nadie, no sanan como Jesús y sus apóstoles sanaban. Por lo tanto, esos personajes que se van a discutir, que van a discutir con Jesús cuando él venga, serán líderes, repito, líderes pentecostales, falsos evangelistas pentecostales, a los cuales Jesús jamás conoció. ¿Qué significa esto? Que Jesús no los conoció. Pues que jamás fueron verdaderos discípulos de Jesús. Nunca fueron verdaderos cristianos. Y los va a apartar de su lado y apartar de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Entonces iban a ser arrojados al fuego por farsantes, por haber engañado a millones de personas con sus falsas doctrinas, con su idolatría. Y son gente que se hicieron sencillamente pasar por ministros de Cristo. Se hicieron pasar por discípulos de Cristo, por ministros de Dios. Pretendiendo hacer muchos milagros, pretendiendo profetizar, pretendiendo echar fuera demonios, pues el Señor los va a mandar pues al fuego, le dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Son hacedores de maldad. Predican el falso evangelio de la avaricia, son avaros. Lo único que buscan es el dinero, el poder, la fama. Nada más es lo que buscan. Y el Señor, pues sencillamente, les va a arrojar al lugar donde se merecen estar, que es en el lago de fuego, donde habrá lloro y crujir de dientes.
Sí, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Josué.
Sí.
Josué, adelante.
Sí, la pregunta que le hice ahorita era porque he escuchado muchas veces escuchar esta frase, pero no sabía de dónde venía la palabra laicos. Por ejemplo, aquí en San Pedro de Macorís, sí, no sabía que la palabra laicos, porque aquí en San Pedro de Macorís, que es la ciudad donde vivo, se usa mucho esa palabra de laicos, pero no sabía que estaba conectada con los nicolaitas. Por eso hice la pregunta ahorita. Es cuanto, hermano.
Muy bien, hermano Josué. Laos, de ahí procede la palabra los laicos. Laicos, laicos es el pueblo. Así lo hace, por ejemplo, la Iglesia Católica. A los que no pertenecen al sistema sacerdotal, pues los llaman los laicos. Y el clero, el sistema jerárquico clerical, pues es el que dirige, el que gobierna a los laicos. Ese es el sistema nicolaíta, ahí mencionado en el Apocalipsis. El gobierno de una casta sacerdotal sobre el pueblo, sobre los laicos. Ese es el repugnante sistema iglesiero nicolaíta, el cual pues los cristianos verdaderos han de rechazar totalmente. Es absolutamente diabólico, es el gobierno dictatorial de un grupo jerárquico, eclesiástico, clerical, sobre el pueblo. Ese es el sistema nicolaíta que ya se empezaba a fraguar pues en la época del apóstol Juan. Por eso es que en la tercera epístola de Juan, recordar que Juan fue también el que escribió el Apocalipsis, en la época de Juan pues ya existía un tal Diótrefes, como dije anteriormente, que es mencionado ahí en la tercera epístola de Juan, que pretendía tener el dominio, el primado, el gobierno, el primado sobre el resto de la iglesia, el resto de los cristianos. Pretendía ser una especie de papa, vamos, de papote. Pues ese es el sistema nicolaíta. Bien, se despide el hermano Juan Méndez, que se tiene que marchar. Pues nada, Juan, hermano, gracias por haber estado aquí en la sala. Y nada, mañana sábado tenemos otra charlita. Si puedes entrar, pues aquí te veremos. Bueno, decir también a los hermanos Fran Toro y Florian Polanco, que si queréis, pues nos reunimos el domingo, que yo no trabajo. Yo el domingo no trabajo y si queréis nos reunimos aquí en mi casa. Podemos tener una reunión y una comida.
Vale, Tito, puede ser el domingo, ningún problema.
Sí, el domingo me pilla muy bien. Además, este mes de octubre, yo bueno, voy a librar dos fines de semana. Voy a librar este. Y voy a librar también el último, creo. El último fin de semana de este mes también lo voy a librar. O sea que el domingo, pues podemos tener aquí una buena reunión. Y bueno, grabaremos un vídeo y tal. Y haremos una tertulia bíblica. ¿Sabéis que estamos haciendo? Vale. Estamos haciendo tertulias bíblicas en vídeo. Están publicadas ahí en mi página. Las podréis ver. Con el hermano Fran, el hermano Florian, a veces también, y bueno, ahí tenemos unas tertulias. La hermana Nájila también, a veces pues aparece en alguna. Y son tertulias bíblicas que solemos hacer aquí en mi casa. Así que cualquiera de vosotros pues también está invitado, si quiere pasarse por aquí, pues coges un avioncito y venís por aquí y hacemos también unas tertulias en persona. Bueno, pregunta el hermano Gabriel que qué son las tertulias. Pues una tertulia es una tertulia, hermano. Una tertulia es una reunión, es una charla. Aquí se llama, en España se llaman tertulias. Se le da el nombre de mesa redonda también. Es una tertulia donde varios participantes pues hablan de un tema y pueden compartir y así son edificados. Entonces el que quiera participar, pues quiera venir, pues que venga por aquí. Que coja un avión, que se coja el cohete y que se venga por aquí. Bueno, sí, también hacemos una comida en esas tertulias. Primero hacemos una comida, comemos aquí en mi casa y luego hacemos una tertulia. Bueno, también se despide la hermana Josefina. Gracias, hermana, por haber estado en la sala y gracias por haber participado, por haber hablado, hermana. Mañana, si puedes estar, pues aquí nos veremos en la sala de charlas. Bueno, decir, se me olvidaba, el hermano Fran Toro, pásate el domingo, pásate sobre las 2 de la tarde, porque como no hay prisa, no tengo que trabajar, te pasas sobre la hora de comer, las 2, y ya de paso pues vale. Te explico alguna cosita más sobre el tema de hacer páginas web, y luego ya pues comeremos aquí los hermanos. Va a venir Florian, vamos a estar los tres, va a estar Florian, tú y yo, porque la hermana Nájila dice Florian que no puede venir por cuestiones de trabajo. Así que bueno, estaremos aquí los tres en casa.
Allí estaremos a las 2 de la tarde, estoy allí, ¿no?
Así es, perfecto. Hermano. Gracias, hermano Francisco.
Gracias por la invitación, Tito.
De nada, hermano.
A ver. Nos vemos mañana por la noche.
Mañana por la noche, estaremos aquí en la sala.
Aquí en la sala, sí. Buenas noches. Buenas noches a todos los hermanos.
Buenas noches, hermano. Ya sabéis, ya podéis, si no habéis escuchado por la charla, mañana ya la podréis bajar, ¿eh? A ver, dice el hermano Josué que tiene un estudio de grabación, que si deseo hacer cualquier tipo de anuncio personalizado por las charlas o cualquier otra cosa, solo me da aviso completamente gratis y le mando el audio. También cualquier otro hermano, estoy a la disposición. Pues vale, muchas gracias, hermano. Pues una vez en tu estudio podías anunciar, simplemente das el anuncio de que se hacen charlas bíblicas a través del Skype. Aquí a las 11 de la noche, hora española. Pues simplemente eso, poder dar la cuña esa. Quien quiera participar, quiera entrar aquí en la sala de charlas, que lo pueda hacer libremente. Bien, pues nos despedimos. Nos vemos mañana, hermanos. Ya sabéis, la segunda parte de este estudio sobre el libro del Apocalipsis. Mañana, sábado. Y el siguiente fin de semana, pues seguiremos. Seguiremos con el estudio. Va a durar bastantes semanas. Porque son 22 capítulos en el Apocalipsis, así que va a durar bastante. Bien, pues le damos las gracias a Dios. Gracias, Padre Celestial, por esta charla que hemos tenido. Gracias por los hermanos que se han podido reunir aquí. Te pedimos, Padre, que tú guíes este ciclo que hemos comenzado del estudio del Apocalipsis. Este libro tan importante, esta profecía que tú nos has revelado y que la has dado pues para edificación nuestra, Padre Celestial. Te pedimos que estas charlas pues sean de bendición para todos aquellos pues que quieren aprender más sobre este libro profético, que es tan rechazado por el sistema iglesiero apóstata. Pero nosotros queremos estudiarlo, queremos aprender más de él, porque sabemos que hay una bendición especial tuya para todos aquellos que lo lean y que lo estudien. Gracias por los hermanos que han podido estar hoy aquí en la sala y por aquellos que no han podido entrar, Señor, para que nos sigas guardando, nos sigas protegiendo de todo mal y sigas con nosotros. Gracias por estar en medio nuestro, Señor Jesús, porque tú lo has dicho, que donde dos o tres pues están reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Así que gracias por esa promesa tuya, gracias, Señor, por esa salvación, esa vida eterna que nos has regalado en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que pues mañana, sábado, la charla que tengamos aquí también sea de bendición, sea de edificación para todos los hermanos que se reúnen, que pueden estar aquí. Y aquellos que no pueden estar o que no quieren estar en la sala de charlas, porque los sigas guardando y los sigas protegiendo de todo mal. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana aquí sábado nos veremos a la misma hora, a las 11 de la noche, hora española. Hombre, si podéis ser un poco más puntuales, mejor, ¿eh? Porque así pues no empezamos media hora más tarde, como solemos empezar. Sería lo bueno empezar a las 11, hora española. Sería mejor para todos. Bien, hermanos, pues mañana aquí nos veremos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, que nos vemos aquí, en esta congregación cristiana bíblica cibernética.